En Agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de En la calle Puro Buen Trato. ATS.
Estamos acá. Bienvenidos de vuelta acá al pizarrón después de esta Semana Santa, de este fin de semana de recogimiento, espero, y estoy acompañada de tres varones. Estoy como siempre acompañada de varones en este programa, pero lo paso bien y no hacen mansplaining ni cosas relacionadas con el heteropatriarcado ni nada por el estilo, así que bienvenidos varones. José Ignacio Concha, abogado, por si alguien todavía no lo sabe. Sí. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, querida Maida, muchas felicidad, o sea, no sé si hay otra manera mejor de partir la semana que estar contigo y con grandes amigos.
Yo creo que no hay manera.
Hay una manera mejor, con grandes amigos como estamos acá. Muchos recuerdos.
Y así estamos en este panel. Sí. Voy a saludar a Carlos Alberto Andrews, que está todos los lunes acá. Veterinario, pero concejal de Colina. No está en su rol de veterinario acá en el pizarro.
No, nunca sabe.
Depende del tema.
Oye,
depende
el
tema.
Igual ha servido que sea ¿viste? Veterinario. Claro que la otra vez le ganó Gonzalo Cordero.
¿Sí?
Sí, porque Carlos Alberto dijo, yo soy veterinario, y Gonzalo Cordero le dijo, y yo soy Cordero.
Yo soy apellido Cordero.
Gané.
Mira, interesante.
Humor intelectual.
Igual,
me gustó eso. Tío.
Oye, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, bien, pues aquí llegando a Santiago, estuve el fin de semana afuera un ratito, así ya. Que todo bien.
Rico, ya. Ignacio Reed, qué gusto tenerte día lunes por acá.
¿Qué tal, Maida? El gusto todo mío.
Igual supongo que abandonaste Santiago también.
Por supuesto, sí. Me dediqué a mis afanes de fin de semana, básicamente jugar al golf. Y...
bueno, ayer, algo de niño.
Y ayer me bañé en la playa también.
Oye, parece que estuvo muy rico en el litoral central. Sí. Qué bueno.
Ah, ¿para bañarse en la playa?
Sí, yo me bañé en la playa. Ahora yo soy una persona playera, por definición. Entonces me gusta bañarme.
Qué bueno.
Pero estaba bueno.
Sí. Bueno, ojalá que todos los que nos están oyendo hayan tenido una linda Semana Santa, ya sea acá en Santiago o en sus ciudades. O hayan podido salir mucho.
Harto, 180.000, 200.000.
Se calculaba que iban a salir 400.000. No se quedaron cortos.
Del domingo de vuelta yo escuché 220.000.
Oye, pero lo más, 10 segundos, Maida, lo más, desearle una feliz Pascua a Resurrección a todos, digamos.
Lo más importante.
Eso, sí. O sea, que nuestro Señor Cristo resucitado inunde vuestras vidas y vuestros corazones, y que Él les ilumine y los bendiga a todos y cada uno.
Amén.
La homilía del Padre Concha.
O sea, fuiste a los oficios, José Ignacio.
O sea, yo soy religioso.
Bendición del agua, del fuego.
Como corre toda la
Vía Cruz y
las películas. Quiero felicitar a un canal en especial que dio todas las películas muy bonitas.
De las cuales viste.
Todas. De principio a fin.
Yo también participo en algunas ceremonias, pero no en todas.
Ben-Hur, Barrabás, Jesús de Nazaret, una obra maestra.
Yo encontré Rey de Reyes en Apple TV, muy buena. De 1961, muy buena. Sí.
Mira. Ah, tú no solamente te conformaste con TVN, sino que buscaste.
Sí. Tres horas de película, otra época ya, con intermedio.
Está ahí ocupado. ¿Ah? Está ahí ocupado.
No la vimos en la tarde con los niños, el Viernes Santo.
Bueno, qué bueno, espero que todos lo hayan pasado bien. Entonces,
¿vieron que ahora va a salir La Pasión de Cristo, La Resurrección?
Sí.
¿Va a salir otra?
Sí.
Porque La Pasión de Cristo,
la de Cefirelli,
se
la
enfoca en
hasta la crucifixión.
La de Mel Gibson.
Y ahora va a salir otra, que es La Resurrección.
Ah, la de Mel Gibson. Estaba pensando en el clásico Jesús de Nazaret de...
la última que ha salido, creo yo, que es La Pasión de Cristo. Ya. Que dicen que es como la...
Esa que además que...
Que es genial, porque
la dieron.
En arameo.
La dieron, yo la vi muy fuerte, o sea, muy fuerte.
Sí.
Replica de mejor manera lo que fue ese proceso.
Y va a salir...
Encuentro media gore, fíjate, la...
Bueno, le quiso poner algo de...
Sí.
Ya, pero espérate, para entrar luego en materia, ¿se va a hacer otra de ese...?
Pero de La Resurrección. Y de hecho llamaron al mismo actor, porque el actor que hizo Jesús,
Jim Casabel,
este último tiempo ha estado
Cavicel.
Y lo llamaron para que lo interpretara nuevamente, porque hizo una muy buena
interpretación. Es que él es un actor muy católico, es muy religioso. Entonces enganchó por ese.
Y la guagua demonio va a estar, ¿no?
Jojo Jax.
Oye, se estrena para la próxima Semana Santa.
Yo no lo dije, ¿eh?
La película de la cual están hablando, la nueva película. La próxima Semana Santa. Se estrena.
¿El próximo año? Sí.
2027.
Ah, sí. Bueno. Sí. Bueno,
un domingo, me imagino.
No lo sé, Carlos Alberto. Tanto no he hablado con Mel. Oye, antes de empezar con los temas políticos que nos convocan, hoy en la mañana tuvimos una noticia, ya para dejar lamentablemente el tono de holgorio que teníamos.
Dicharachero.
Despertamos con una noticia. Entraron a la casa de un matrimonio de adultos mayores en Chicuré, en Colina, y por eso te pregunto, Carlos Alberto, tú que eres concejal de Colina, hemos tenido mucha noticia de violencia y de asesinatos en Colina. Me imagino que la municipalidad está tomando medidas en el asunto, pero quería preguntarte qué está pasando y qué se está haciendo.
Efectivamente, hoy día lamentablemente nos despertamos a las 5:20 de la mañana con la noticia de que dos adultos mayores de 76 y 80 años, si no me equivoco,
los maniataron.
Los maniataron ahí en el sector de la Arcaya, que no es Chicureo propiamente sino que más el sector de las parcelas, se podría decir, el sector de lo pinto.
Bueno, eso que tú dices, no es el Chicureo.
Chicureo que se conoce con los condominios.
Por eso digo, Colina, la Arcaya.
Está plenamente claro, en donde es una parcela que da hacia la calle, a lo mismo Arcaya. Y lamentablemente ingresaron unos sujetos, lo amaniataron, le robaron especies por 50 millones de pesos y los dos autos también se los llevaron. Y lamentablemente esto es una situación que viene hace mucho rato. O sea, ya el año pasado tuvimos el asesinato de un ciudadano francés que entraba en su casa, ahí mismo en la Reserva Alta. En la semana pasada, estoy hablando el miércoles pasado, en mi condominio, afuera, un intento de portonazo que se suma a muchos otros portonazos, lo cual también llama la atención porque ahí mismo afuera hay un centro de seguridad de Colina. Y hacen portonazo ahí al lado del centro de seguridad. Y esto en Colina partió, yo diría que para la pandemia, cuando las comunas del sector oriente o Santiago propiamente tal entró en cuarentena. Yeah. Colina, que a veces la gente cree que es parte de una comuna de Santiago, y no, Colina es una ciudad. Es aparte de Santiago. Entonces, cuando Santiago entró en cuarentena, Colina no. Y ahí empezaron mucho a ir a robar para allá y empezaron los portonazos. Y a mí me tocó uno al frente mío, a la persona que está al frente. Y de hecho, a las niñas que quedaron abajo, las tuve que llevar a la comisaría, a la octava comisaría de Chicureo. Entonces, lamentablemente, esta es una situación que viene desde ese entonces increciendo, aumentando.
No había escuchado esa explicación, fíjate. Que como no estaba encerrado,
se fueron los ladrones para allá a hacer portonazos. Y ahí es donde partió toda esta situación. Y lamentablemente esto está ocurriendo ya a orden del día, portonazo en sector de Chamisero, Santa Elena, en Colina Centro, muchos robos. Entonces la gente de Colina está viviendo con mucha inseguridad, a lo cual a mí también me da rabia, porque cuando he conversado con autoridades de distinto tipo sobre esta situación, en la interna o hasta públicamente me lo han dicho, no, es que estas son sensaciones. Y la verdad es que creo que eso es una falta de respeto a la gente, que te hablen de sensaciones. No, es que las cifras no son tan malas. Porque resulta que hay muchas personas que ya no se atreven a denunciar. Y así de simple, porque, de hecho, cuando nosotros vemos en la comisión de alcoholes, cuando se entregan alcoholes, vemos los informes del sector en cuanto a delitos.
Ya.
Y a mí me impacta ver 3 violaciones, 0 encontrado. 2 asesinatos, 0 encontrado. Entonces, al final, muchas personas deciden no denunciar, porque al final no se llega al culpable o muchas veces su nombre comienza a circular. Entonces es un problema que creo que es multifactorial, hay muchas situaciones, la municipalidad y la administración municipal han tratado de tomar medidas, pero yo creo que siempre se puede hacer más, siempre se puede canalizar recursos para invertir, sobre todo en tener más puntos fijos en la comuna, porque Colina es una comuna que lamentablemente está conectada por carreteras. Tienen la carretera de los Libertadores, la carretera Nororiente y también la carretera Piel Andino. ¿Ya? Entonces, es una comuna que, claro, agarráis carretera, sobre todo los Libertadores, te vayas a Quilicura, te puedes llegar a cualquier lado de Santiago por carretera, entonces a veces es fácil arrancar. Pero lo cual también, a diferencia de otras comunas que tienen miles de salidas, acá está enfocada en solo unas pocas. Entonces, si tú pones una dotación, puntos fijos o en ciertos lugares, podrías lograr una mejoría. Así que en eso se está trabajando y espero que con la ayuda de este nuevo gobierno podamos generar más recursos, capacidad y también más carabineros para la comuna. comuna para poder bajar esto que al final nos está afectando a todos.
Así lo esperamos, aunque en seguridad no la está teniendo nada de fácil el gobierno, y yo después vamos a conversar sobre eso. No sé si veo tantos avances o tantos anuncios o tanta voluntad al final en hincarle el diente a ese tema y tomar medidas y mostrar medidas, pero eso lo vamos a dejar después, para después. Quiero leer a María Amparo, que María Amparo nos dice: ¡qué emoción! Es como revivir el programa que veía por YouTube previo al previo
todos los capítulos.
Previo al plebiscito de la Constitución, y estábamos en No Más TV, en FNM, en el canal de YouTube, y la verdad es que los cuatro venimos de ahí,
no estábamos
así que
los cuatro hace mucho tiempo,
así que
años. Tómenle. La radio no va a ser un cóctel para celebrar este encuentro, porque
tómenle foto a la pantalla,
aprovechen.
Esto es memorable.
Esto es como, no sé, reunir a estos grupos famosos que vuelven después de mucho tiempo.
Claro.
Con hologramas, por todo.
Ni los Rolling Stones.
Sí. Lejos de aquello.
Bueno, oye, el gobierno no lo está, creo que la gente del gobierno no lo está pasando bien, así como felices con los resultados, creo yo. No están, le tocó al gobierno lamentablemente un hecho absolutamente exógeno, que no podía hacer nada, la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, o como le quieran llamar, digamos, pero el problemazo con el aumento en el precio de los petróleos es absolutamente ajeno a la voluntad del gobierno.
Sí, veamos qué pasa mañana. ¿Has visto las declaraciones de Donald Trump?
Cada día puede ser peor,
ahora,
como dijo.
Ahora acaba de escribir: yo puedo destruir Irán en solo un...
Dijo que mañana Irán va a ser tomado.
Sí, oye, y dijo hace unos días que vuelvan a la era de piedra donde deberían estar, o sea, realmente y Irán dijo que mañana era el límite y que es, bueno,
y además, y esta guerra, perdón el minuto internacional, esta guerra está siendo súper impopular dentro de Estados Unidos, porque Estados Unidos, el votante americano promedio es muy reacio a las guerras, no le gustan, no le gustó la de Irak, no le gustó esta,
no quiere
incluso
bajas en su
de Vietnam,
sus
que
tropas.
No le gusta, digamos, entonces no le gusta que hayan bajas en sus tropas. Entonces este año hay elecciones de medio término en Estados Unidos, y ya las encuestas que están saliendo proyectan que el control de la Cámara de Representantes lo tomarían los demócratas, lo cual abre un nuevo flanco interno para el gobierno del presidente
Trump. Bueno, esas elecciones de medio término son las que han hecho que distintos analistas tengan la esperanza un poco más certera de que viene el fin de esta guerra de alguna forma, porque si no, el castigo al Partido Republicano
va a ser muy duro. Tiene
ahora,
que esto.
Ahora Trump, yo creo que le tiene sin cuidado los resquicios legislativos. La toma de Nicolás Maduro fue sin
pero no hubo guerra, fue
aplaudido. Al americano promedio lo que no le gusta es esto, digamos, el despliegue de tropas y que hayan bajas en sus tropas y Estados Unidos se meta en guerras que no le corresponden.
O sea, menos mal rescataron a los dos soldados
que derribaron,
parece que fue un operativo impresionante.
Claro. Increíble. Demostraban como
porque de hecho hay una película
artificial
sobre un tipo que cae. No me acuerdo el nombre, que es típica. Sí. O Owen Wilson, si no me equivoco, que participa.
¿No película es la caída del halcón negro?
No.
Ya, bueno.
Tras las líneas enemigas, si no me equivoco. Uh-huh. Y que claro, que un soldado cae ahí en zona de conflicto y tiene que estar arrancando de lo que hermana. Y acá fue lo mismo, estuvo 48 horas, si no me equivoco, ahí mismo donde los iraníes lo querían agarrar, porque imagínate tener a un rehén de guerra, y Estados Unidos logró rescatarlo.
Es que ahí sí que si no se le va en contra la opinión pública completa.
Y ver el rol de Economist, bueno, andamos muy internacionales.
Sí, nos desviamos totalmente del tema, pero...
Leí algo de The Economist que muestra, la portada de Economist muestra a Trump en el fondo hablando y a Xi Jinping sonriendo. En el fondo, que el que estaría ganando, entre comillas, con esta guerra sería China. Y no deja de tener algo de razón, porque China está tranquilito sin moverse al escritorio y ellos van comprando apoyo a nivel mundial, y Estados Unidos en el fondo se está desgastando políticamente su imagen, todos sus recursos en esta guerra. O sea, hay un tema ahí geopolítico que igual es interesante mirar.
Una vez escuché, no me acuerdo quién se lo escuchó, un comentarista político, que se lo escuché, que creo que claro, Xi Jinping, como es una dictadura, él puede esperar todo lo que quiera, da lo mismo. En cambio, Donald Trump tiene solo un par de años.
Tienes elecciones cada año.
Entonces, China se puede dar el lujo de esperar, Rusia se puede dar el lujo de esperar.
Hecho, en Estados Unidos la gente, porque algunos se preguntan, me lo han preguntado, así que es bueno aclararlo. Dice: oye, ¿por qué en Estados Unidos hay elecciones cada 2 años? Porque en Estados Unidos los representantes duran 2 años, los diputados ya duran 2 años, y los senadores duran 6. Esa es la diferencia. Entonces, por eso hay elecciones cada dos años en Estados Unidos, básicamente.
Yo no soy experta en el tema, pero me parece muy bueno que hubiera que no cambiar el número de años, ahí ya no sé.
Pero elecciones de México,
elecciones, claro,
sí,
que
indefinida.
Con reelecciones definidas.
Pero es que es muy bueno lo que pregunta Carlos.
Pero espérate, que hubiera elecciones, que los diputados o senadores se pudieran elegir no junto con el presidente, y además que eso le daría mayor visibilidad, habría más tiempo para ver efectivamente lo que ofrece un candidato presidencial y no estar pendiente de lo que dice el diputado, lo que ofrecen los diputados, los senadores, claro. Los cores, porque nadie
sabe. Es que, después de la batalla todos somos generales, pero yo siempre he sido partidario de tener elecciones de medio término en países con régimen presidencialista. Aquí se me sale lo profesor de constitucional, porque ya, creo que es una válvula de escape que tú tienes precisamente cuando tienes problemas de crisis política. Porque el sistema parlamentario tiene las propias, del sistema británico, ya sabemos que tiene válvulas de escape, puedes convocar elecciones anticipadas, puedes disolver el parlamento, pero en el sistema presidencial o presidencialista como el que tiene Chile, tú la foto electoral la sacas cada 4 años. Entonces, el presidente, cualquiera que este sea, va a tener que gobernar con ese congreso que eligieron en conjunto con él durante 4 años, y entre medio no va a poder hacer ningún cambio. En cambio, en Estados Unidos, elige, se renueva parte del Senado y la Cámara de Representantes completa, pero él sabe que en 2 años va a tener que volver a pasar por el test. Entonces, yo creo que sería interesante examinar fórmulas que permitan descomprimir los conflictos políticos en un determinado momento.
Ignacio, pero es que no sé, José Ignacio. Dos comentarios sobre lo que dice José Ignacio. El diseño original de Jaime Guzmán era justamente el inverso.
Sí,
tener elecciones.
Ay, me lo tira como así,
no,
como
va. Tener elecciones. Oye, tener elecciones de presidente cada 8 años, sí, y lo mismo de senadores.
No, eso ya no.
No, pero es que
no, está bien.
Era otra época política.
Pero además, pero piensa tú en lo siguiente, no te lo digo porque que tú tengas razón y yo no, pero piensa tú en lo que pasó con Gabriel Boric, que le chantaron el plebiscito constitucional, ¿cachai? Que al final lo dejó sin piso, obligado a gobernar porque no tenía salida política y sabiendo que tenía el 62% del país en contra.
No, requiere un tema de cultura política que lamentablemente aquí nos falta mucho por avanzar. Te concedo el punto.
Si ponen
se lo concedo, senador.
Si haces una midterm, tendría ahí, el gobierno sale electo, tendría ahí en 2 años más elecciones de mitad de término.
Sí, sí.
Al siguiente municipales y al otro de nuevo elecciones. No, o sea, literalmente pasaríamos elecciones de nuevo.
No, pero es que habría
además
que...
Además no somos Estado Federal.
Por eso
habría que pensarlo. Ya,
listo, esto da para otro programa, nos vamos a la primera pausa y vamos al tema que convoca a los panelistas del Pizarrón.
A los comerciales.
Creo yo. Vamos y volvemos.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
Cansada.
¿Atrasado?
Pegada.
¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¡Seba! ¡Mira! ¡Le cambié FP Plan Vital recién!
¿En serio? ¿Y aquí?
¡Sí! ¡Por WhatsApp! ¡Desde mi celular! ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Vive la emoción del fútbol como nunca antes. Las tarjetas Visa del Banco de Chile son tu entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl, compra desde 3,000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar con tus tarjetas Visa del Chile? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones impulsando el desarrollo de Chile.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Volvemos acá al pizarrón, tenemos demasiado tema y nos fuimos por las ramas, pero espero que lo estén pasando bien igual, porque este panel, como los Beatles, los Beatles de FNM, como lo están diciendo acá en el chat.
Paul McCartney, podríamos poner a Paul McCartney.
Un buen programa. Sí. Oye, estamos acá de vuelta con Ignacio Ritt, Carlos Alberto Andrews y José Ignacio Concha, y no le di boleto a la... ¿Qué antiguo se ha dicho? Con ese, a las noticias externas, a las noticias freak que a veces leemos. Bien. Y quiero decir que además de que hoy es el Día Mundial de la Actividad Física, que lo establece la OMS...
Por eso no invitan a nosotros.
Ese me lo voy a saltar. Esa me lo voy a saltar.
Me voy a ir rodando la casa por el día.
Muy bien, muy bien. De colina...
juega golf, o sea, es un deportista.
Muy bien. Califica como
no, golf. Pero quiero que están súper desordenados. Yo... Quiero que comentemos el Artemis 2.
Ah, estás de muerte tú.
¿Por qué? ¿Ah?
Estás de muerte tú.
¿Por qué?
Porque ahora hay evidencia empírica de la Tierra no es plana.
¡Ay, qué tonto! La gente va a creer que yo soy terraplanista. No, ¿sabes qué? Nunca más, Carlos Alberto. Carlos Alberto Andrés está vetado. Lo siento. Aprovecha tu última
programa.
Oye, hizo historia el Artemis 2, la misión.
¿Dónde va a esta altura?
¿Cerca
de la Luna?
No, ya está dando vuelta. Hoy día la
dando vuelta.
Está dando vuelta. Van a ver hoy día el Dark Side of the Moon, superando el récord establecido por el Apolo 13 en 1970, porque la tripulación alcanzó más de 406 mil kilómetros de distancia de la Tierra. Nunca había habido un ser humano tan lejos de la Tierra.
Lo que sí también un tirón de oreja para los periodistas del 13, porque de hecho el sábado escuchaba y los periodistas del 13 decían que por primera vez el ser humano iba a pasar por detrás de la Luna y haberla oculto, lo cual ocurrió 25 veces.
Sí.
Y también esto
es que ahora se alejaron más, ¿no? Me pregunto.
Claro, puede ser por miles de razones todo, sí. Pero sí han pasado 24 veces, si no me equivoco, por detrás de la Luna. De hecho, hay una sonda china ahí trabajando.
Y por algo tenemos esa imagen.
¿Y cuál es la gracia de Artemis 2 entonces?
Artemis 2 no, porque Artemis es un proyecto tal como lo
porque
era otro proyecto, tal como lo era Apolo, que eran muchos Apolo.
Para volver a la Luna.
El primer Artemis este va el primero con tripulantes, que va, da la vuelta y vuelve a la Tierra, ok, está todo ok, y el siguiente ya iría para aterrizar a la Luna. Son distintas etapas del proyecto Artemis.
No sé si el
próximo, y a futuro ir a Marte.
No sé, el próximo o el 4.
Claro, esto es una misión.
Y la idea es poner campamento en la Luna.
Esta claro, misión
permanente.
Esta misión Artemis consta de varias etapas, varios años. El 2027, el 2028 se van a seguir
haciendo cosas. Me encanta este tema.
Exactamente.
También critica a la foto, porque resulta que muchos criticaron la foto que sacaron.
No solo eres veterinario, eres astrónomo,
La foto que sacaron de la Tierra, que fue publicada, y muchos decían, oye, tenía mucho mejor píxel en la que sacó el Apolo. Y resulta que, y es porque es la cara oscura de la Tierra, el Sol estaba por detrás. Claro. Y gracias a la cámara y las características que se le puso a la cámara, se logró esta imagen.
No, mira, muy impresionante.
Y la aurora boreal.
Me
siento un ignorante, ¿qué te puedo decir?
No, mira, a mí me llaman atención que este tema se esté hablando tan poco. La foto es muy impresionante, la foto que está sacada desde adentro de la cápsula, cuando se ve el perfil de uno de los astronautas y la Tierra detrás. Es muy increíble.
En el año 72, ahora, que no íbamos a la
Luna. ¿Saben lo bonito de esto? A mí, yo lo veo por el lado, no sé, más profundo. Es increíble ver la creación de Dios, digamos. Ahí está la mano de Dios, digamos. Eso es lo que, porque el ser humano todo lo que logra es gracias a Dios, y eso es lo que Dios ha creado. Entonces es un momento de humildad para fijarnos dónde estamos y para agradecer cada día más al Creador.
Y otras cosas también que creo que va a interesar a la gente que nos escucha, porque también vi el por qué antes de ir a la Luna da vuelta en la Tierra.
Ya, yo leí que era por seguridad,
es porque te ahorras benzina, porque estás usando la gravedad de la Tierra para generar un impulso. Es como cuando
así que, y tiráis algo.
No te puedo creer.
Claro, usas la gravedad de la Tierra para generar impulso y ¡brum! Sigues para allá. Mira. Y no gastas benzina, entonces llegas para allá y luego agarras la gravedad de la Luna, ¡brum! Y te vas de vuelta.
Y la posición de los lugares de donde se hacen los lanzamientos tampoco es casualidad. Se hacen en Cabo Kennedy y antes en Houston, porque es más económico desde el punto de vista del combustible.
Está todo estudiado.
Mira, bueno.
Es muy impresionante.
Y de hecho tampoco es fácil. Cuando va viajando para allá, la Luna viene en movimiento. Sí. Ya, dale.
Oiga, queremos mandar un mensaje a la NASA, que tenemos dos personas aquí que quieren trabajar. Vamos a llegar los currículos.
Volvamos a la política. A mí me entretiene demasiado, así que me empiezo a embalar.
A mí me fascina.
Me lo cuentas después.
Aquí vamos a echar en una nave del espacio.
Entremos en la nave de Chile.
Y una foto de... ¿Cómo se llama el que en Argentina se arrancó?
De la Pablaza. No me llegó ese meme. Bueno, vamos a hablar. Ojalá que alcancemos a hablar de eso también. Tuvimos este fin de semana con poco acontecimiento político. Ayer hubo Mesa Central, el programa de Canal 13, donde estuvo Franco Parisi entrevistado. Y
¿Estado Nacional no hubo, sí?
No.
¿Lo
no
busqué hubo, y no lo encontré?
No hubo Estado Nacional porque vieron películas religiosas que vio José Ignacio. Sí. Y en Mesa Central.
De hecho, están dando Teresa Los Andes.
En Mesa Central fue Franco Parisi y fue Rodrigo Macaya, el senador.
Javier
Macaya, perdón, no sé por qué dije Rodrigo. Creo que no vale la pena tanto analizarla, salvo que nos vayamos a Parisi, pero creo que hay temas más importantes que Franco Parisi. Tuvimos encuestas, Carlos Alberto también, sí. Criteria y CADEM. La aprobación del gobierno en las dos encuestas está en 42%, sin duda esta alza de las bencinas y quizás el manejo le ha pegado al gobierno, y no sé si te gustaría relevar, como se dice ciúticamente, algún otro dato. No, pero corto, Carlos Alberto.
El resumen de la encuesta. Oye, ¿en cuanto al Artemi? Voy en corto, a modo de resumen.
Becario, o sea, NASA,
primero
becario,
que todo, un 42, claro, para las tres semanas y todo, pero para el impacto de todas las bencinas, porque yo creo que los que viajamos fuera a Santiago, yo tuve que llenar el estanque de vuelta.
Oye, ya no
y no
sabía.
Hay nadie que se chore por Santiago.
Claro. Ahí te acordaste el ministro.
Claro, inevitable. O sea, pagar 90 mil pesos por un estanque de bencina.
Pero estaba ayudándola a levantar el país. Entonces,
yo sinceramente hubiera esperado que las cifras fueran aún más peores. Pero sí, toda la encuesta, de hecho uno ve la encuesta acá en completa, y el tema económico pasó a tener una relevancia e importancia en la gente, porque todos entienden y saben que, bueno, primero, empíricamente estás pagando una bencina más cara, que muchas personas nos transportamos en bencina, y a la vez también se sabe que esto genera un impacto en la inflación, por lo cual muchos productos y servicios se van a encarecer con el tiempo, aumentando el IPC, y probablemente vamos a tener una inflación también de un 0,5, 1% este año.
Y ya van a subir más las bencinas, no me acuerdo si en un par de semanas más.
Efectivamente.
Ya, porque esto no ha terminado, a pesar de lo que diga Donald Trump, que tampoco se entiende
y
mucho, y esto va a seguir.
Claro, y hay que ver también si, porque una cosa es que después las bencinas, en el caso que la guerra acabe, o se logre liberar el Estrecho Hormuz de alguna forma, o con las amenazas que tiene Trump, pero la pregunta es, ya, si bajan las bencinas, ¿después los precios van a bajar? Porque muchas veces ese es el problema, que baja...
No del combustible específicamente, no, sino en todo
de
lo que se encareció.
O sea, el pan. Claro. Si el pan subió ponte de 1000 a 1500, bueno, una vez que baje el combustible, que
no,
uno...
el fenómeno no es ese. El fenómeno es el siguiente.
Se mantiene.
El fenómeno es que a la larga, las remuneraciones se van adaptando a los nuevos.
A los nuevos.
Pero bien a la larga, parece. Porque...
Van detrásito, digamos. Pero claro, la gente inmediatamente lo percibe como un menor poder de compra, y eso es lo que tiene que cambiar la gente.
Es obvio que el poder adquisitivo está siendo mermado.
Eso no se ajusta por IPC, pero tengo que subir los precios de mis servicios.
A ver, espérate, ¿puedes explicar de nuevo tu
tesis económica?
Los precios no bajan en el tiempo, sino que lo que sucede es...
Suben los sueldos.
Y por eso ocurre el fenómeno inflacionario, que este año va a ser de un 4%, algo así, 4.5%, dicen.
Sí, no más, claro.
De que al final... las remuneraciones de las personas se adaptan o se adecúan a los nuevos precios.
El problema es que eso no es tan inmediato, como dices tú, y que genera un descontento que no es menor.
Y te hace subir al final todos los servicios. Porque yo, mi consulta veterinaria, si es que me está saliendo todo más caro,
tiene que subirlo.
Voy a tener que subirlo. Y entonces al final se va equiparando todo.
Así es. Pero acá hay un fenómeno de fondo, porque en el fondo se está pagando. Este es el precio de la farra. Esto es cuando tú haces una fiesta y no tenías plata para hacer la fiesta, y después te das cuenta que tienes que pagar esa farra en algún momento. Y esto es lo que pasó por haber tenido un gobierno que se gastó toda la plata. Si esa es la realidad de las cosas también. Entonces,
acá... Ya, pero ahí viene.
Pero había 3.000 millones de dólares en la caja.
Ahí viene el tema que quiero plantear y quiero que conversemos sobre cómo lo está solucionando esto el gobierno, cómo lo está planteando y cómo lo está presentando a la ciudadanía. El gobierno de José Antonio Kast, por el cual votó el 58% de los chilenos, todos nosotros, y que no la está teniendo fácil, porque, a ver, en mi opinión, creo que se están tomando medidas correctas, pero falta
comunicarlas mejor,
y no estoy hablando solo un tema de que la ministra vocera se equivoque en un término o etcétera. Sí. Creo que le está faltando, y lo estoy analizando recién, y ni siquiera llevan un mes, así que con el beneficio de la duda, le está faltando creerse el cuento. Creo que hay un tema de fondo en que, por ejemplo, en Javier Milei, creo yo, porque tuvo éxito en su gobierno, y no Macri, porque se fue con todo. Nosotros no necesitamos a Milei y no somos del estilo Milei, pero la gradualidad, el que sí, que no, el que voy a subir las bencinas, pero después empiezo a tirar todo tipo de subsidio cuando la opinión pública se enardece, digamos, creo que no es una buena señal. Yo me parece a mí que debería haber... Lo que yo echo de menos, por lo menos, es, y la semana pasada le hice como un homenaje, antes de que saliera el resto, hacerle homenaje a a Iván Poduje.
Sí.
Eso es lo que a mí personalmente me gustaría ver de parte del gobierno, un gobierno que empuje, que yo vea gente que entienda los temas y que vaya para adelante, porque el 58% de la gente confió en las soluciones de ellos para el país.
Tú das en el clavo, en el sentido que hay una mayoría que votó por el gobierno, pero ahora esa mayoría necesita entender y saber y confiar por qué votó por este gobierno.
Exacto.
Porque todos sabemos que acá hay una causa internacional, ya lo hablamos, hasta la saciedad, que es lo que está pasando en Medio Oriente, y también hay un tema interno que te marcó la predisposición financiera, fiscal que hay, que es cómo te dejó el anterior gobierno la caja, la famosa caja, y no te dejaron plata, y se farrearon todo, y se gastaron todo, incluso lo que no tenían. Entonces, dicho eso, evidentemente yo tiendo a pensar, y al menos así lo he entendido de las declaraciones que han hecho los ministros, el gobierno se encontró con una situación incluso peor de la que se había proyectado. Pero sí, yo creo que las cosas hay que comunicarlas mejor, porque en política la regla número uno es que lo que no se comunica bien no existe en el fondo. Entonces, la gente tiene, a la señora Juanita, como decía un presidente de la República por ahí, a la señora que nos está escuchando, tenemos que explicarle bien por qué la medida se toma en este sentido y no en el otro. Porque la señora lo que va a percibir es que a fin de mes el kilo de pan le va a costar más, que el aceite le va a costar más caro, que a lo mejor el dividendo le va a salir más caro, que el arriendo le va a salir más caro. Entonces el gobierno tiene que hacer ese trabajo de comunicar mejor, porque aquí la culpa no es del que no entiende, sino el que no explica.
Sí, y no es solo una ñuñú, no es solo hablar con tono empático, es una explicación bien, de fondo. Bien,
sí.
y eso creo que le está faltando. Ignacio Ritt, no sé si vas a estar de acuerdo.
O sea, no, absolutamente. Ahora, yo creo que acá, claro, hay un problema mayor. Y acá hay medidas que son de shock inmediato, como fue el tema de la subida de la bencina. Y hay otras medidas de largo plazo que el gobierno se va a demorar en implementar y que la gente se va a demorar en percibirla. Ya, acá, efectivamente, como dice José Ignacio, acá tuvimos una farra y un Estado gigante que gasta y gasta y ha seguido gastando. Y hay cantidad de programas estatales que tienen que ser revisados, cantidad de todo el tema de la educación superior, que es muy dramático. Yo lo veo, yo hago clase en dos universidades y tuve ahí las caras largas porque se sacaban un montón de cosas, pero claro, uno se replantea, bueno, ¿eran esta la correcta focalización de los recursos o hay que priorizarla en otra cosa? Y eso es un reenfoque, pero yo creo que la sociedad se va a demorar en darse cuenta de eso, y la gente no tiene paciencia hoy día.
Ese es el problema. Claro, la paciencia.
La baja en las encuestas es algo obvio y es algo que yo creo que no les debería quitar el sueño, pero sí preocupar en el buen sentido, porque
ir calibrando.
Claro, ir calibrando, porque es importante que la ciudadanía se sienta parte de esto y que entramos en esto, o sea, sin Dale.
No, yo creo que también tenemos que tener un poco paciencia en el sentido de que hay que hacer un diagnóstico de la realidad del país. Para eso se están haciendo toda esta auditoría, para saber dónde se está filtrando dinero. ¿A qué me refiero? Yo hoy día en la mañana me junté con mujeres que trabajan en Prodemo, que están, sobre todo, ellas están en Colina, fui a su oficina en Colina, y que ellas ven toda la provincia de Chacabuco. Trabajan trabajan cinco ahí y 400 a nivel nacional.
Prodemo además ha salido a la palestra.
Y ha salido porque resulta que Prodemo antes dependía de la primera dama.
Sí.
Y resulta que cuando salió Gabriel Boric, Irina Caramano se ligó todo esto y Prodemu durante 3 años quedó en manos de la mejor directora de presupuesto del mundo mundial.
¡Ah! Entonces funcionó perfecto.
Pero están al otro lado. Saludos para Javier
Martínez. ¿Y en qué voy? Es que se endeudaron demasiado, hay muchos proyectos mal evaluados y
cosas. ¿Hay 1.500 millones de dólares?
1.500 millones de pesos.
Perdón, estoy como Boric. De pesos,
De pesos.
Mucha plata.
Que se deben, pues. Entonces resulta que ellas recibían su sueldo, estas 400 trabajadoras de Prodemo a nivel nacional, recibían su sueldo el 27, todos los 27, y el 27 de marzo no lo recibieron, y hasta el día de hoy tampoco lo recibían, entonces ya estaban desesperadas porque no estaban recibiendo sueldo, y a la vez, ¿y por qué no estaban recibiendo sueldo? Y yo no explico, porque ahí estuvimos conversando también con el delegado provincial, porque resulta que no había plata. Puras deudas, no había plata en Prodemo, no había, porque si bien se aprobó el presupuesto, pero recordemos que el presupuesto que se aprobó, y como se hizo todos los años, se hizo sobreestimando ingresos.
Claro.
Entonces al final no había dinero, y lo que se hizo, porque tú para poder inyectar dinero de un área a otro, tú no puedes llegar y sacar plata, y sobre todo recordemos que Gabriel Boric no dejó ni glosa republicana ni nada por el estilo para poder reasignar fondos. Entonces tuvieron que ir a Contraloría, y la Contralora ya veía que venía esto y ya tenía los permisos para que el gobierno pudiera mover dineros para poder pagar tu sueldo, así que a partir de esta semana, antes del viernes, todas las mujeres de Prodemo van a recibir su sueldo porque se lograron los presupuestos. Pero lo que voy, esto es solo un área. Imagínate la embarraque en el Estado.
Bueno, eso lo hemos dicho varias veces, esa institución que tú empieces a analizar un poco y vamos a encontrar lo mismo. Y ahí lo quiero dejar para el próximo bloque, pero quiero preguntarle sobre, a ver, en este minuto está Eduardo Serna, el director de la Policía de Investigaciones, en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, a propósito del caso Steiner, la ministra de Seguridad, que está cuestionada, por, a mi juicio, por algo que la gente en realidad no sé si está muy al día, en que si se removió a la
jefa segunda, de inteligencia, la jefa de inteligencia,
que es la tercera o segunda autoridad de la PDI.
Está en el alto mando la PDI.
Bueno, pero a mí me interesa, no quiero entrar en ese, porque no alcanzamos en ese cagüín, pero quiero hablar sobre el recorte del 3% que se le pidió a todos los ministerios y seguridad lo revirtió, y en ese sentido quiero hilarlo con lo que tú dices, Carlos Alberto, porque creo que es dudosa esta señal. Los voy a dejar en ascuas porque no alcanzo a explicarlo más, porque la musiquita, Rodrigo, es que
ya lleva 15 minutos,
ustedes saben que la musiquita está ahí, así que después los saludo a todos y volvemos a hablar de este tema en Más al Pizarrón.
Estamos en vivo en Copa Enel. La lleva Bam Bam. Se la pasa al Tommy. Oh, Tommy, mucho talento para su corte de edad. Tommy se la pasa a la Sofi. Sofi Zamorano. Zamorano tiene el centro. ¡Y gol de Cavi! Un gol lleno de energía. Primer gol para festejar en esta Copa Enel.
Porque en Enel, más energía es más deporte. Vuelve Copa Enel, el campeonato de fútbol infantil más grande de nuestro país, que acerca el deporte y la vida saludable a las nuevas generaciones. Conoce más de la energía del deporte en enel.cl.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que la sostenibilidad es hoy el motor de la competitividad para las pymes en Chile? Con esa visión nace Pymes con Impacto, una iniciativa liderada por la Cámara de Comercio de Santiago, Sistema B y el Global Reporting Initiative, con el financiamiento de All Invest Verde. El programa ha preparado a decenas de pymes de diversas industrias para integrarse con éxito en las cadenas de valor más exigentes, generando nuevas oportunidades de negocios con grandes compañías. Este éxito compartido se celebrará próximamente en Sky Costanera, consolidando así a una nueva generación de empresas más transparentes y preparadas para el futuro.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan. Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
La ciencia chilena suma un nuevo hito, esta vez de la mano de científicos de Universidad Andrés Bello, quienes descubrieron una nueva especie de pulpo de aguas profundas en la costa de Chile. El hallazgo fue publicado en la reconocida revista Journal of Marine Science and Engineering, aportando valioso conocimiento sobre la biodiversidad marina del país y sus ecosistemas aún desconocidos. Universidad Andrés Bello, generando conocimiento desde Chile para el mundo.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos de vuelta acá con Ignacio Ritt, José Ignacio Concha y Carlos Alberto Andrews. Y quiero saludar un poquito a nuestro chat. No se les olvide poner like y un saludo también especial para quienes nos oyen por la radio. Y voy a partir por David, por Eduardo Pérez Castro, Chichi Vergara, que están dice que estamos muy entretenidos, ¿ven? Mira. La astronomía es un tema clave.
Porque este es mi último capítulo.
Sí. Oye, Fernanda Navarro dice, hola, me encanta este panel, envío saludos desde Osorno, en especial a José Ignacio.
Ah, muchas gracias.
Bueno, un saludo
gracias
para González, Sergio Montero, que ahí está, hay unos dimes y diretes con Cargovan. Voy a meterme en este tema.
Tiene su propio programa.
Tiene su propio programa.
¿Pero este chat lo voy a ver después, Luis, del programa?
Sí, a ver.
¿Qué ha registrado?
En general, sí.
Cargoban, sí, le pegó mucho el tema de la benzina, pues, imagínate.
Claro, cargo.
Obvio. Mira, ¿eh? Y el diésel, imagínate.
Oye,
el
Fabiola Saavedra. Oye, ustedes están súper desordenados. Braulio Parra nos mandaba muchos saludos a este expanel de FNM, Escorpiona, MBRF.
Sí, te puede matar.
Sí, qué susto.
Te clava, que tiene sí, aguijón.
Sí, aguijón. Bueno, Loreto Espinosa, no sé si la dije. Bueno, un saludo para todos ustedes. No creo que alcancemos a hablar. Oye, esta gente. Sí, muteámelo a todos, como diría
Gonzalo Feito.
Oye, no vamos a alcanzar a hablar del tema de la Contralora, que lo vamos a dejar para mañana con el otro panel, la noticia que tuvimos del mal gasto en municipios. Pero relacionado con eso. Impresionante. Pero quiero hablar, como yo mando, voy a hablar.
O sea, por favor, habla tú, digo.
No me han dejado hablar hoy día. Este 3% que se pidió desde el gobierno, que se recortara un 3% en todos los ministerios, ¿cierto?
Así es.
A mí me parece, no, todavía no les voy a dar la palabra, me parece que este recorte de 3%, este anuncio, a mí no me parece, nunca me pareció algo correcto de parte de un gobierno de derecha tomando esta medida socialistoide para mí. O sea, ¿qué es eso de mandar un recorte de 3% por parejo? Tanto tengo la razón de que a la semana siguiente tuvimos a la ministra de Seguridad alegando y planteando como un logro propio, claro, que le hubieran dejado de recortar este 3% porque es un ministerio muy importante. Yo no sé si es más importante de partida un ministerio nuevo, inventado, que educación o salud, por ejemplo. Creo que es algo, a ver, no es algo terriblemente un error garrafal, pero sí te habla de un gobierno que improvisó eso y que a mí no me parece que vaya con su doctrina, además, por lo que explicaba. Pero además, creo yo que recular en ese sentido me hace preguntarme, ¿me están tratando de decir que el Ministerio de Seguridad todos los gastos los lleva a cabo en planes exitosos y en remuneraciones de gente que está haciendo su trabajo, porque eso echa por tierra la premisa de que el Estado está lleno de grasa y que hay que cortar. O sea, no me digan a mí que el 100% del presupuesto de un ministerio se va a planes exitosos. Precisamente eso es lo que no creemos, y el discurso que hizo el gobierno antes de entrar. Lo planteo y lo dejo. No es que yo quiera pegarle al gobierno. Estoy analizando medidas que se han tomado y que van haciendo ruido a nosotros mismos, porque la izquierda va a cacarear, como dijo no me acuerdo quién, porque sí, porque no, digamos.
Palos porque boga y palos porque boga.
Exacto, estoy hablando de nosotros, de los partidarios de un gobierno de José Antonio.
Del partido del sentido común, digamos, uh-huh. El partido la lógica. Y la lógica indica que tú tienes que la plata usarla bien, o no malgastarla. Gastarla derechamente, y la idea más de derecha que a mí se me ocurre, que es la que yo creo, oye, hay que terminar con algunos ministerios, hay que reducir la cantidad de ministerios. O sea, un país que tiene 25 ministerios, que tiene 40 subsecretarías. O sea, de verdad, a mí me parece que un poquito mucho, y hay que pensar en serio en terminar con algunos ministerios, fusionar algunos. Estas ideas vienen dando vueltas hace rato, pero yo creo que si queremos reformar de verdad, para mí una verdadera modernización del Estado no significa que una página web funcione bien, significa que el Estado funcione bien. Y eso implica que esté al servicio de las personas, y para eso necesitamos un Estado necesariamente un poco más, no un tema de tamaño, sino que más servicial, en el sentido que funcione bien, menos burocrático, quitar toda esta grasa que aludía la Maida, precisamente para que tenga músculo, para que funcione bien, porque tiene que dar el ejemplo. Entonces yo creo que esto de tirar esta cifra, 3% para todo, evidentemente, piensa que el Ministerio de Defensa, la Fuerza Armada está pasando por una situación muy crítica. Entonces yo creo que esto se debió pensar mejor, porque aquí la verdadera medida de fondo es fusionar o terminar con algunos ministerios, ver el tema de la subsecretaría y empezar a sacar dobles funciones que hay en el Estado y programas que no funcionan.
Ignacio Reid, o hacerlo quizás en bajo perfil. O sea, tú puedes, por ejemplo, perfectamente, me imagino yo, porque eso fue lo que se nos dijo, sí. Y lo creo, uno ve a la cantidad de funcionarios que no hacen la pega, digamos. Entonces tú puedes dar resultados y dar una instrucciones no tan públicas, que no te dejen en evidencia, en ese sentido, que después haya resultados. Miren, disminuimos el gasto del ministerio tanto en X%. No lo sé, te lo planteo, Ignacio Reid.
No, sí, el tema es muy complejo. Una vez que tú agrandas el Estado y creas nuevos cargos y nuevos funcionarios y nuevas reparticiones y todo, es muy complejo retroceder en eso. Argentina no lo logró hacer, pero Argentina llegó, o sea, pongamos las cosas en perspectiva, Argentina llegó a tener un 58% de su población bajo la línea de la pobreza. O sea, era un monstruo gigante, había sido un país rico. En Chile no estábamos en esa situación. Y acá la gente, yo creo que acá Cass tiene que hacer una evaluación un poco más fina, lo que dice la Maida, de que yo creo que lo que la gente quiere es que ciertos servicios funcionen mejor área por área, que otros, claro. Y reducir otros que a lo mejor no están funcionando, pero eso requiere un doble clic o triple clic.
Quirúrgico.
Que no se está haciendo. Yo creo que la gente no le molesta un Estado grande per se, le molesta más bien un Estado ineficiente o duplicado, triplicado, y sobre todo con cantidad de puestos y gente que no hace nada. Eso lo vimos todos los días, digamos.
Y yo agregaría, no solo ineficiente, sino que te coarta tus libertades y además te entorpece el emprendimiento. Obvio. No es solamente un tema de ineficiencia, sino que muchas veces uno siente que el Estado está contra uno. Como que en el fondo no quiere la libertad y el surgimiento.
Y lo tiene que autorizar como 10 funcionarios.
Exactamente. Pero solamente para después darte la palabra, Alberto.
Pasar este tema.
Independiente de lo dijimos muchas veces, esto obviamente que es difícil, porque además el Estado, ¿cómo se automutila, digamos? O sea, si tú ya estás en el Estado, oye, que yo voy a votar y que estoy totalmente de acuerdo con que desaparezca mi propio puesto, es súper difícil. Sí. Pero eso nos prometieron. Entonces yo creo que ahí hay un tema complejo y que no ha sido bien abordado por el gobierno, que ojalá fuera bien abordado, porque yo creo que queremos eso.
Sí, claro.
Puedes opinar tú, y voy a aclarar que eres militante del Partido Republicano.
No, por supuesto.
Estamos aquí en buena.
Algo dice la piocha.
No, es que tal como ocurre en el Estado, también ocurre y no ocurre a nosotros. En la vida es mucho más fácil subir
de estándar de vida que bajar.
Claro.
De hecho,
exactamente.
Y ese lo podemos homologar al Estado. En el Estado es mucho más fácil agrandando el Estado, claro, metiendo gente, que empezar a recortar, porque cuando recortáis, a alguien le va a tocar, a alguien le va a pegar, es, y ese se va a enojar. Entonces, es súper complejo. Y efectivamente creo que se tienen que tomar medidas, pero no solo medidas que traigan un impacto, que se van a tomar y se van a buscar, sino que también medidas simbólicas. Yo creo que es importante, porque a veces,
como no, a ver, como
por ejemplo, José Antonio Caso ahora dijo que efectivamente sí se iba a bajar el sueldo, ver la forma que se puede hacer. Eso no afecta nada al presupuesto nacional, pero sí son cosas simbólicas que al final la gente puede empatizar. Oye, sabes que ya, por lo menos él está haciendo un esfuerzo. Otras medidas simbólicas, por ejemplo, el tema de la asignación a los expresidentes, para que muchas veces se lo gastan en fundaciones, cosas por el estilo. O volver de repente, necesitamos una Cámara de Diputados con 155 diputados. Hay ciertas cosas que se pueden evaluar, bueno, que no, muchas veces no afectan tanto al presupuesto.
Claro. No,
pero porque al final el Estado se transforma en el juego del teléfono. En donde yo te mando un mensaje y pasa por tantas oídos que al final el mensaje llega distorsionado y al final falla. Un Estado tan grande termina fallando.
Estoy de acuerdo, pero...
Está bien el pero.
No quiero
¿quién toma la decisión?
Esa es la pregunta. No, pero tú hablas de símbolos y de señales, y yo creo que sí, son importantes. Imagínate, periodista, he trabajado en el ámbito de comunicación en ese sentido.
Y
pero
el tema de las comunicaciones de sí, de cómo se comunican las cosas, lo importante que son.
Absolutamente, pero eso tiene que ir acompañado de medidas reales, porque con símbolos ya quedamos hasta la tusa durante los últimos 4 años.
Dije medidas reales que generen un impacto en la disminución del Estado y todo, y a la vez también cosas simbólicas, porque hay cosas macroeconómicas que mucha la gente no las va a entender. O de repente, cuando te hablan de 25.000 millones de dólares, es muy difícil de dimensionar cuánto es esa cifra. A veces cosas más tangibles y más palpables le pueden hacer más sentido a la gente que realmente estas grandes sumas, que si bien para el Estado son fundamentales y ayudan mucho, pero para a veces la opinión pública, ciertas señales sí son importantes.
Oye, y aquí estaban comentando, ya se nos está acabando el programa, pero cuando el propio sector se pone a atornillar al revés, como en el caso
aparte, claro, pues, de
la directora del CERNAM,
misma política, tenía la ex candidata presidencial de Matei, que empieza a alegar por distintas
cosas. Es que a propósito CERNAM, de eso apareció
Carla Rubilar, y una serie de personas que empiezan a alegar, y uno dice, bueno, oye, lleva 3 semanas y ustedes ya están alegando.
Claro, a eso me refería, con el caso de la directora del CERNAM, aparecieron que les duele el alma y etcétera. Entonces, antes de cumplir un mes, ya están atornillando para el otro lado. No lo tiene fácil. Yo eso quería plantear, que el gobierno no lo está teniendo nada de fácil. Y no sé si hay gente que esté ahí empoderada dentro del... yo ya le hice mi pequeño homenaje desde acá.
Está en desarrollo.
Se nos acabó el programa. Hablamos del un cuarto de los temas que teníamos que hablar.
¿Y el WhatsApp sigue funcionando?
Sí, tampoco lo dije, porque... mañana lo vamos a...
Ah, o sea, si yo escribo ese número, ¿me contesta alguien?
Sí.
O sea, no, es que hay que mandar audio.
No, audio y mensajes.
Pero en tiempo.
Por favor, 30 segundos máximo. Oye, musiquita, dice Luis Pérez, se nos fue el programa. Ignacio Ritt, José Ignacio Concha, Carlos Alberto Andrews, muchas gracias.
Un gusto.
Gracias a todos, no se les olvide el like y nos vemos mañana. Chao.
Chao.
Adiós, chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de En la calle Puro Buen Trato. Producción Antonia Galilea.